Bueno, en realidad voy a hacer una intervención breve para que dé lugar a debates, porque creo que han sido intervenciones sumamente potentes, entonces no tiene mucho sentido que yo me explaye demasiado. Sería interesante que conversemos entre todos. Quería agradecer a Aileen, porque ella ha hecho una labor enorme para que todo esto tenga lugar hoy. No voy a pedir un aplauso, pero deberíamos... Y también a Valeria, que ha sido la organizadora, porque es, digamos, aquí la directora de Calas. Y también muchas gracias a, digamos, Olaf, como director general de Calas, y Ángela, como contraparte de Kassel, por estar también hoy aquí y contribuir a que esto tenga lugar y se vaya consolidando poco a poco. Así que muchas gracias también por estar. Bueno, habiendo hecho estos comentarios, a ver, se me ha pedido que fuera una comentadora que tratase de articular. Bueno, yo no sé si estoy a la altura de ese término gramsciano, porque eso supondría que entonces habríamos consolidado hegemonía, y creo que eso es algo que todavía tiene que configurarse. Pero sí me gustaría, digamos, mencionar algunas cuestiones que salieron aquí. Obviamente no voy a hablar de mis trabajos, sino que voy a hablar de lo que los colegas han hecho, que me parece sumamente importante tener en cuenta de cara a cómo vamos a ir configurando este proyecto. En primer lugar, me parece que una de las cosas que se dijo es que es necesario tener muy presente, y se lo han nombrado en varios trabajos, tener muy presente la manera en que la tradición de intelectuales o pensadores latinoamericanos han conceptualizado la crisis. Y eso no significa tenerlos presentes solamente para reivindicarlos sin más, sino tenerlos presentes porque eso nos da matrices de inteligibilidad para poder hoy, desde América Latina, conceptualizar la crisis desde distintos ángulos: sociológico, sociológico comparativo, sociológico de carácter de sociología de la historia, desde una matriz más politológica, desde una matriz más historiográfica, de una matriz más filosófica, pero sí es importante, digamos, desdecolonizar el pensamiento. Es decir, recordar que hay una larga tradición, si se quiere, de corte marxista heterodoxo, con líneas de Mariátegui, digamos, cierta lectura de Gramsci muy temprana en América Latina, que nos dan las bases como para poder hoy crear una noción de crisis, conceptualizar la crisis desde América Latina. Entonces, en ese sentido, creo que se nombró los años 30, se nombró los años 70, se nombraron a los 90 y se nombraron ciertos trabajos recientes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que en relación con esta conceptualización de la crisis, a diferencia de Europa, donde la crisis está asociada con una idea de agotamiento de Occidente, en América Latina las crisis también son un momento de oportunidad. Y aquí retomo un concepto que nombraba Valeria y que también nombró Edison, que tiene que ver, digamos, con una cuestión muy básica, que tiene que ver con los regímenes de acumulación. Es decir, cuando se producen crisis a nivel económico, de regímenes de acumulación a nivel mundial, paradójicamente, en lugares como América Latina, se generan las condiciones de libertad para poder ejercer cierta soberanía en la forma de direccionar políticamente los regímenes de acumulación nacionales o los regímenes de acumulación estatales. Entonces, esa paradoja sí es interesante pensarla, porque eso retoma, digamos, lo que mostraba Maru y lo que mostraba luego Franklin, que es decir, mientras que en Europa y en Estados Unidos la crisis estaba consolidando, eso en cierta medida también nos dio un margen a nosotros para poder generar ciertos patrones redistributivos diferentes a los que se nos había impuesto en la agenda neoliberal. Es decir, que no solamente había una voluntad, digamos, política, de dirección política, sino que también había un contexto internacional que nos permitía ciertos, digamos, lugares de soberanía para ello. Esa es una de las cosas que se ha dejado ver, digamos, en lo que iban comentando los colegas, ¿no? Trabajar esa paradoja de la crisis y entender que quizás para nosotros la crisis se trata no tanto de agotamientos, sino como cambios de regímenes mundiales, y en esos cambios de regímenes mundiales, no solamente económicos, sino como decía Valeria, de dirección política de la acumulación del capital, a nosotros se nos generan las condiciones de posibilidad para construir cierto direccionamiento político, ¿no? ¿Y qué significa eso? Y luego, digamos, Franklin resaltaba algo sumamente importante, y es que en esos márgenes de autonomía, en donde nosotros podemos generar cierto direccionamiento político, empezamos a hacer crisis propias. Es decir, crisis propias porque ponemos a prueba nuestras experiencias políticas, nuestros proyectos, y son los mismos proyectos los que nos empiezan a indicar que empiezan a surgir problemas. Pero esos problemas son problemas ya propios y no problemas heredados solamente, digamos, de la matriz más geopolítica. Obviamente que son propios, y también como señalaban los colegas, y en eso Edison incidía en la necesidad de estudiar todo comparativamente, son problemas propios en relación también en un contexto regional y en un contexto a nivel mundial, ¿no? Pero eso creo que también es algo a tener en cuenta en ese sentido, ¿no? Entonces, es decir, que es importante estudiar la crisis en relación con la desigualdad, pero a partir de unas lógicas interpretativas, discursivas, narrativas, que eso obviamente también incluye trabajos estadísticos y trabajos empíricos, pero que ya tienen una larga data en América Latina y que nos pueden arrojar mucha luz para poder dimensionar cómo aquí se están generando y, digamos, consolidando esas experiencias. Obviamente, la y los colegas han dicho muchas cosas más, sobre todo cómo las crisis y las desigualdades son experimentadas en los regímenes de ciudadanía, es decir, en los actores mismos, que va más allá, digamos, de los parámetros científicos o los parámetros, digamos, académicos en los cuales tratamos de pensar las cuestiones, la necesidad de poner énfasis ahí. En ese sentido, los trabajos de Sofía Argüello, que ella también es parte de CALAS, que lamentablemente no está hablando ahora aquí, pero que es una voz sumamente importante, nos podría dar pistas. Creo que también los colegas han dicho cosas importantes sobre eso. Si les parece, ya les digo, dejo un montón de cosas sin tratar, pero si les parece lo dejamos acá para que los demás ya puedan participar también. Muchas gracias.